Libro de Salmos, capítulo 85. En el primer siglo, la iglesia producía un gran impacto. Y estaba en todos lados. Tanto que éramos acusados de trastornar el mundo entero. Eso dijo en Hechos 17, 6 a 7, cuando estaban buscando a algunos hermanos, dice, pero no hallándolos, trajeron a Jason y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Así se hablaron de nosotros, trastornaron el mundo entero, a los cuales Jason ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Tan entusiasmado estaban con la soberanía de Dios, dicen que Cristo está más alto que César. En otro pasaje, Pablo estaba acusado de casi acabar con toda la idolatría, tanto que los artesanos que hicieron los ídolos temían la bancarrota. Eso estaba en Hechos 19. En Hechos 19, 26 dice, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses lo que se hacen con las manos. Eso era algo muy, muy nuevo. ¿Cómo que no son dioses? Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga desacreditarse, a lo mejor estaba muy preocupado por esto, pero dice, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comienza a ser destruida. La majestad de aquella quien venera toda Asia y el mundo entero. Bueno, la iglesia era una gran influencia y estaba avanzando más y más en todos lados, pero en el salmo de hoy era diferente. La iglesia estaba baja, derrotada, como en nuestros tiempos. Tenía cada vez menos influencia en el mundo. Pero en este salmo los hermanos reconocieron su decadencia y sabían cómo rogar a Dios por otra, para otra visita poderosa. Versículo 1 dice, fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Están hablando del pasado. Están pensando en los siglos pasados. Por esto guardaban todas las escrituras y estaban pensando, estamos bastante mal ahora. Pero no fue siempre así. Y tienen problemas, pero no van a buscar el hombre. No van a decir, si pudiéramos tener ese gran predicador, si pudiéramos tener ese candidato de político. No, nada de esto. Solamente están enfocando en soluciones de Dios. Se cree que esto fue escrito y cantado después del cautiverio de Babilonia. Los hermanos estaban espiritualmente bajos, pero recordaron lo que Dios ha hecho antes. Y como dije, esa es la importancia de conocer lo que Dios ha hecho en otras generaciones. Nos da una base por nuestras peticiones. Si Dios ha derramado su Espíritu Santo de manera majestuosa en el pasado, no hay razón de que no pueda hacer el mismo ahora. Nada ha cambiado en Dios. Versículo 2. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Sela. La iglesia de hoy, en muchas partes, y especialmente en este país, es un desastre. Hay carnalidad, hay incredulidad, hay hermanos que tienen muy poco interés en lo que la Biblia actualmente dice. Quieren algo que le enseñe cómo mejorar su vida. Pero realmente estudiar las escrituras no tienen apetito. Por esto nuestra influencia en el mundo es cada vez menos. Pero tenemos que empezar rogando por el perdón, como Dios ha perdonado y restaurado a su pueblo en el pasado. Dios aún es compasivo y lo puede hacer el mismo ahora. Muchos que no van a la iglesia no ven mucho atractivo en nosotros, porque no vean el poder de Dios en las vidas de los hermanos que conocen, o ven hermanos a veces que viven como hipócritas, o que no aman a sus esposas o a sus esposos. Cuando no ven el poder en nuestras vidas, no van a buscar alivio en Dios para sus propios problemas. Pero cuando las iglesias mismas empiezan a sentir la necesidad de más del poder de Dios, y que están dispuestos a rogar a Dios por una manifestación de su poder, para una visita poderosa, todo puede empezar a cambiar. Versículo 3. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Una vez más, el salmista está recordando el pasado. Como Dios ha sido misericordioso con su pueblo, aun cuando su pueblo ha caído muchas veces, pero con el arrepentimiento y con la oración ferviente, la visita poderosa puede empezar. Y hermanos, a lo mejor muchos han escuchado como que a cada cuando la iglesia, en la historia de la iglesia, los hermanos han tomado en serio la promesa de Segundo de Crónicas. Muchos a lo mejor lo tienen casi memorizado. Segundo de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. No está pidiendo nada del mundo. No está pidiendo los de afuera. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces, ahí viene la promesa, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y hermanos, en este país, ahora muchos están orando esto. Muchos están diciendo, si no cambia algo muy pronto, ese país se va a acabar. Económicamente, espiritualmente, va a convertir en un caos. Dios nos ha prometido, cuando estemos en serio, ha prometido venir otra vez y visitarnos con su gran poder. Versículo 4. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. Cuando la economía está bastante mala, cuando no hay agua en California, ¿se puede interpretar como algo de la ira de Dios? En el principio, las iglesias estaban creciendo explosivamente, no por obra de ningún hombre, sino por la bendición de Dios. ¿Y Dios puede hacer esto otra vez? A cada cuando en la historia de la iglesia se ve una visita poderosa. Cuando mucha gente al mismo tiempo dejan sus televisiones, dejan sus deportes, sus películas, y realmente empiezan a servir a Dios y avanzar su reino. Como a lo mejor muchos de ustedes están dejando algo que pudiera ser, tal vez, con algún placer, mirar una película, algo. Pero se ve en el Padre Nuestro que cuando Cristo nos enseñó a orar, el nombre de Dios, su reino, avanzando en el mundo, la gente observando su ley, estas eran las grandes prioridades. Los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar. Tú enseñas, San Juan enseñas, o Juan Bautista enseñó a sus discípulos, enséñanos a orar. ¿Qué dijo? Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso es la primera prioridad. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando los hermanos tenían la presencia del Espíritu, oraron así. Por el respeto del nombre de Dios en el mundo, por el avance de su reino, por el deseo de ver las culturas implementando la voluntad de Dios en todo. Ahora se creen imposible, la mayoría de las iglesias. Pero cuando la iglesia está baja, con poco poder, pedimos por nuestros hijos, por nuestra salud, por nuestras finanzas, Oramos que Dios cambiara a nuestra pareja lo más rápido posible, o por nuestro próximo. Pero para ver el poder de Dios transformando y levantando familias, personas, hasta culturas enteras, normalmente no hay mención. Y no me malentienden, hermanos. No me malentienden. No hay nada malo en pedir por sus hijos, por tu salud, por tu economía, por tu pareja. Pero Cristo dijo que la prioridad es el nombre de Dios y su reino y su voluntad revelada. Podemos fácilmente caer en una oración hombre-céntrico y no Dios-céntrico. Cristo dijo, ponga a Dios en el centro de todo. Otra vez, Mateo 6:9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso es para que la gente no andan tomando el nombre de Dios en vano o burlando de Dios, como es muy común en este país. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dios ha contestado esta oración en el pasado. Ahora el salmista realmente va a pedir los cambios, realmente va a pedir la visita poderosa. Versículo 5. Está hablando con su Dios. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? Parece que está regañando a Dios. Pero no es así, hermano. No es así. Dios nos ha dado ejemplos en estos salmos. Ejemplos de cómo podemos venir a Él y rogar con pasión y con insistencia. Como en muchos lugares en los evangelios estamos autorizados a venir y rogar una y otra vez, especialmente cuando es algo así, por el reino de Dios, por la influencia de su iglesia. Cuando es por la santidad en el mundo y el honor del nombre de Dios, podemos venir con esa forma de preguntas. Versículo 6. ¿No volverás a darnos vida? Es como que los hermanos estaban confesando, estamos muertos aquí. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Eso es una petición por un avivamiento, una visita fuerte del Señor de la gloria, una visita extraordinaria para no solamente levantar a nosotros, pero después deben producir sed entre los de afuera. Un deseo vivo de conocer a este Dios de poder. Y cuando estos avivamientos vienen, hay grande gozo en las congregaciones. Las alabanzas están aún más animadas porque se siente el poder de Dios. Las iglesias más llenas, los bautismos más frecuentes y la paz en los hogares más dulce. Porque cuando viene este poder, es para bendecir como jamás hemos sido bendecidos antes. No es nada imposible. Ha pasado una y otra vez en la historia, hermanos. Y muy frecuentemente ha pasado cuando todo es muy oscuro afuera. Cuando la cultura está en las tinieblas. Versículo 7. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. En el libro de Santiago dice, pues no tenéis porque no pedís. Todo el texto está ahí en Santiago 4:2. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Porque no pedís, porque no pedís. En muchos casos no tenemos la visita poderosa simplemente porque no estamos pensando en algo tan glorioso. Hemos acostumbrado de que pues así, así siempre es. O tal vez no hemos visto jamás en nuestra vida, o no hemos leído las historias de lo que Dios puede hacer cuando viene visitando así. Pero los que conocen la historia de la iglesia saben que en muchas ocasiones, cuando todo era oscuro, pésimo, jóvenes abandonando la fe, muchos cristianos divorciándose, como es ahora con nosotros. Dios ha venido de repente para mostrar a todos la naturaleza de su visita poderosa. Cuando pasa, hay muchos que vienen a la fe, gente que todos pensaron eran demasiado lejos. Ese hombre jamás va a recibir al Señor. Es el primero de aparecer. Gente demasiadamente perdidos. Y a veces muchos entran en el reino a la vez. Como en el día de Pentecostés, cuando se salvaron a 3,000. Y hermanos, yo puedo hablar de esto con un poco de pasión, porque lo he visto. Lo he visto. ¿Se han visto esto? Cosas semejantes aquí en el condado de Orange. Décadas atrás, yo vine al fin cuando estaba empezando a calmar, pero había como 300 jóvenes, 400 jóvenes bautizados a la vez en la playa. Precisamente ahí donde bautizamos a Tony. Y todas estas, o la gran mayoría de estos jóvenes, continuaban estudiando la Biblia. No era simplemente algo de emociones. Y hay fotos y videos de esto. Todo, líneas, 3, 4 pastores, diáconos bautizando jóvenes. Este es una realidad, hermano. No estoy inventando cosas. Tienes que entender que estas cosas pueden pasar, especialmente cuando haya tanta oscuridad en la cultura como ahora. Versículo 8. Ahora el salmista está esperando su respuesta. Como Noé estaba esperando una respuesta cuando mandó la paloma en el arca. ¿Qué va a pasar? ¿Voy a estar aquí para siempre atrapado en esa barca? Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Cuando Pablo escribió una carta a una iglesia, no dijo una epístola a los pecadores de Efesio, no, dijo a los santos. En la Biblia un santo no es alguien especial en la fe, son todos los hermanos. Santos, así se hablan en la Biblia. Bueno, cuando dice para que no se vuelvan a la locura, esto dice algo de la naturaleza de un avivamiento verdadero. Digo verdadero porque a veces hay movimientos falsos, artificiales, en que muchos supuestamente hacen sus compromisos con Cristo, tal vez se pasen adelante o se levantan la mano o se llenen una tarjeta, pero por sus frutos los conoceréis. Cuando haya carnalidad entre los liderazgos, en el liderazgo, cuando los hermanos siempre andan regresando a sus vicios y a sus vidas desenfrenadas, no es nada más que un insulto a Dios. Porque en los avivamientos verdaderos para la gloria de Dios habrá una santidad duradera. Y hay muchas amonestaciones en la Biblia sobre los que empiezan a seguir a Cristo por una temporada breve y después regresen a sus porquerías. Si alguien quiere leer en 2 de Pedro 2, 20 a 22.
Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo.
¿Qué versículo más feo? Pero yo no lo dije, el hermano Melvin lo dijo. pero está en la palabra. Es una amonestación en contra de los que dicen, no, eso es muy emocionante, voy a empezar, voy a caminar con esto por un rato y después voy a desaparecerme, regresar a mi vida normal. Aún Cristo dio una advertencia semejante a un hombre físicamente inválido que fue sanado. Está en Juan 5:10, lo voy a leer, dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Estaba llevando una cama y era un escándalo. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Pero aquí está el punto importante, versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, Cristo hablando al hombre, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Una cosa peor. Vivir como un inválido es bastante terrible. Pero Cristo aquí dijo que regresando al pecado pudo sufrir algo aún peor. Y si usted recuerda la historia de la mujer acusada de adulterio y Cristo la dejó, la perdonó, pero dijo, no peques más. Por esto se puede saber cuando una visita realmente es una visita poderosa de Dios. Porque los que reciban el Espíritu Santo van a continuar caminando en el Espíritu Santo. No van a entrar brevemente por razones emocionales y después regresar al mundo. Versículo 9. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Cuando haya santidad en las iglesias, cuando el poder de Dios está muy evidente, hay temor de Dios. En un sentido saludable, no como esclavos, pero uno se siente que no quiere ofender otra vez a su Señor. Los hermanos no quieren defraudar a un Salvador tan digno, tan hermoso, tan glorioso. Por eso estudien cuidadosamente qué son las cosas agradables al Señor. Son más insistentes en sus oraciones, hasta en sus ayunos. Son más confiables en sus ministerios, porque saben que Dios, el Dios poderoso, está muy cerca. Y que su iglesia es un centro de poder y de transformación, porque la visita poderosa ha empezado. Tiene miedo leyendo la historia de Ananías y Zafira, que estaban mintiendo a Dios. Versículos 10 y 11, y esa es la parte más famosa de este pasaje. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Esta parte es muy curiosa. Es casi una paradoja. La misericordia nos deja escapar del castigo de nuestros pecados, ¿verdad? Pero la justicia exige una retribución justa. Como dice en Jeremías, cuando estuvimos estudiando esto hace algunos meses, en Jeremías 51-56, dice, porque vino el destruidor contra ella, contra Babilonia, y sus valientes fueron apresados, el arco de ellos fue quebrantado, porque esa es la parte importante, porque Jehová, Dios de retribuciones, dará la paga. Ese es uno de los nombres de Dios, Dios de retribuciones. En otra parte, Dios dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces, si nuestro Dios es el Dios de retribuciones, ¿cómo podemos escapar? ¿Cómo es posible que la paz y la justicia pueden besar? ¿Qué quiere decir esto? Parece enigmático. Pero fue enigmático desde antes, cuando Dios se reveló a Moisés. Vamos a ver el mismo en Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, Moisés pidió: Dios, quiero ver tu gloria. Y Dios vino anunciando cómo es, revelando, y era grabado. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Ahora pensamos, pues está bien, voy a ser libre del castigo. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la retribución y el pecado. Todo parece bien, estamos libres, ¿verdad? Pero después dice: y de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cuál es? ¿O es misericordioso o va a castigar al malvado? ¿Cómo es posible que dice que no tendrá por inocente al malvado, pero al mismo tiempo dice que es grande en misericordia? El mismo está aquí en nuestro texto. Otra vez, 10 y 11 de nuestro capítulo. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Todos estos atributos están unidos en la cruz de Cristo Jesús. La misericordia y la verdad confirman que tú y yo hemos sido culpables de una gran variedad y cantidad de pecados. Pero la paz está disponible y la justicia puede quedarse completamente satisfecha porque Cristo ha suplido el rescate. Entonces se ve a Dios extendiendo su misericordia, pero cobrando al mismo tiempo por el pecado. Es la belleza de la cruz. Cristo, nuestro sustituto, recibió la retribución. Y por la fe y él, tú y yo salgamos con la paz y la misericordia. Todo esto estaba evidente en la oración del avivamiento, siglos antes de la llegada de Cristo. Fue muy difícil para ellos entender, pero ahí estaba. Versículo 12. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. Se empezaron con oración, con arrepentimiento, enfocaron su mente en el Evangelio, como mejor se pudiera entenderlo. Y miren lo que sigue. Cuando la gente realmente empieza a romper con su pecado y caminar en la verdad, Dios puede bendecir más y más. Hasta que las economías se levantan bajo la influencia de la visita. La gente de afuera ve la bendición en nuestras vidas y quieren escapar de su idolatría, llegando a la fe verdadera. Vean matrimonios que funcionen, vean a niños que se portan bien y dicen: ¿cómo es posible que estos hermanos vivan así? Y de repente la visita poderosa que empezó en la iglesia empieza a extenderse a otras partes de la cultura, hasta que todos empiezan a saborear la prosperidad, no solamente económicamente, la prosperidad económica, espiritual, familiar, que viene como consecuencia de crecer más y más en la fe. Estamos casi llegando al fin, pero en 1 Timoteo 4:8 dice: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Tenían sus gimnasios como nosotros, se pudiera levantar a las 6 de la mañana y ir, pero dice que es poco provechoso. No dice que no sirve de nada, sirve de algo, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de la vida venidera. ¿No? No. Tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. A veces pensamos, sí, voy a seguir al Señor porque al fin de cuentas voy a estar en la gloria con Él. No, hay una promesa aquí que cuando se siente el poder de Dios llegando grandemente, toca todo, aún en esta vida. Cuando la visita poderosa, con la visita poderosa la gente recibe en su salvación eterna, claro. Pero aún en esta vida empiezan a haber grandes cambios también. Último verso, 13. La bendición de Dios empieza a derramar sobre todos. Y en 13 dice, la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Cuando todo esto empieza, Dios mismo estará enfrente guiándonos, animándonos a continuar con seguridad, avanzando su reino en el mundo con alegría y con éxito. Aplicación. El salmo es bastante bonito. Pero la visita poderosa viene normalmente cuando Dios está invitado, con humildad y con arrepentimiento. Estas cosas pasan cuando los hermanos, las hermanas, realmente están buscando el reino de Dios antes que todo. Como Cristo dijo en Mateo, es una doctrina central en todo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Problemas de salud, problemas de dinero, problemas con sus hijos, problemas matrimoniales. Cristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios. Y dijo en el Padre Nuestro, que venga tu reino. Hay que orientarnos para esperar algo grande. Cuando el reino de Dios y su justicia son asuntos de suma importancia para nosotros, entonces Dios se sentirá invitado a venir. Cuando oramos con la persistencia por esa visita de poder, es muy probable que Dios vendrá cuando menos espera para hacer sus grandes maravillas. Si tú quieres ver algo semejante en tu vida y participar en algo histórico, transformando las vidas de muchas personas a la vez, puedes pasar en un momento y oraremos por ti. Es tiempo que la iglesia empiece otra vez a trastornar el mundo entero. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que tú siempre tienes algo nuevo en estos salmos. Y esto sí es un salmo de esperanza, Señor. Que a veces estamos conformándonos, Señor, como las cosas han estado por mucho tiempo. Pero sabemos, Señor, que tú estás capaz de muchísimo más. Y lo hemos visto, Señor, en el pasado. Y ahora te estamos invitando, Señor, a venir a esta tu iglesia y otras iglesias en nuestro alrededor con esa gran visita de poder. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.